¿Te gusta la novela histórica? ¿Eres un apasionado del Código Da Vinci? Entonces debes conocer Codex Magdala, la novela que está dando que hablar y que muchos comparan con la obra de Dan Brown, basada en documentos y lugares reales, demonios, la ley judía, Reims-les-Châteaux, la catedral de Jaén, los caballeros templarios y un obispo insepulto. Se dan la mano para crear Codex Magdala, escrita por John Wolfe. Adéntrate en Codex Magdala y juzga después. Ya disponible en codexmagdala.es y en Amazon.
¿Buscas el mejor ambiente rockero de Linares y provincia? ¿Quieres pasar un rato agradable con tus amigos? Entonces debes visitar el Pub Más Madera, en Linares. Llevamos 23 años compartiendo contigo conciertos, eventos, actividades y sobre todo nuestra pasión por el rock. Visítanos en la calle Doctor de Linares, frente a la piscina cubierta, y disfruta de nuestra terraza de verano. No te olvides, Pub Más Madera, en Linares.
Bienvenidos a SOS, Niños Robados, en Invicta Historia, con John Wolfe.
Bueno, pues nos acompañará en Invicta Historia. Ya lo hablamos con Carmen Lorente de que nos pondría en contacto con él. Y aquí lo tenemos. Tenemos a Alfonso, que es el secretario y coordinador de la Asociación Niños Robados de Sevilla. Bienvenido a Invicta Historia.
Muchas gracias, buenas tardes.
Bueno, antes de nada, agradecerte toda la documentación que nos has enviado. Es sumamente interesante y que los oyentes van a poder echarle un vistazo en la página, salvaguardando los datos personales de Alfonso. Entonces, bueno, Alfonso, ¿cómo tú te enteras de que eres un niño robado?
Bueno, la cosa en principio no es tan clara en base a de que cuando yo voy a casarme, pues mi padre es el que se encarga de solicitar lo que es la documentación necesaria para iniciar lo que es los trámites de lo que es la boda. Por lo cual, él pide documentación y lo que me presenta para presentarle a la iglesia es el certificado de nacimiento en el cual figuro como hijo biológico.
Claro.
Después, al cabo de los 2 o 3 años, pues me separo y al tiempo pues conozco a otra persona, ¿no? Otra chica.
Sí.
Y me vuelvo a casar, ¿no? Entonces, esta vez sí soy yo el que me encargo de tramitar la documentación oportuna para el tema del enlace matrimonial.
Claro.
Y cuando solicito lo que es la partida de nacimiento, me dan una partida literal en la cual ya sí figura en el margen lateral izquierdo de que soy adoptado.
Wow.
Entonces, claro, ante ese jarro de agua fría, pues la primera intención mía es hablar con mi padre y pedirle algún tipo de explicación al respecto.
Claro.
Y la sorpresa mía es que él me dice que es imposible porque él se gastó un dineral para que figurara como biológico.
Wow.
Entonces,
o sea,
al decirme que...
¡Ostras! O sea, lo que le molestó fue que apareciera de adoptado.
Exactamente.
Madre mía.
¿Vale? Entonces ya, claro, debido al cariño que le tengo yo y al afecto a mi padre, pues
claro,
intento averiguar y hacer indagaciones, pero siempre en un segundo plano para no hacerle daño a él.
Claro.
Por lo cual, entonces, pues, empiezo a averiguar, y resulta que tengo inclusive 3 partidas de bautismo oficiadas el mismo día por el mismo cura y en diferentes iglesias.
Madre mía, ¿y eso a qué se debe?
Que yo lo achaco a que eso... hay, entre otras cosas, una falsificación documental.
Claro.
Porque si no, no tiene ningún tipo de explicación. Más adelante empiezo a solicitar más documentación, y la cual ya me va dando más pistas durante lo que es el respecto a lo que es el tema de la adopción.
Claro.
La escritura de adopción, que también en la escritura de adopción se ven una serie de anomalías bastante graves.
Claro.
Inclusive pido un legajo de nacimiento en el cual, cuando lo solicito, en el legajo suele venirle al hospital donde nace el niño.
Claro.
El peso, y no viene eso, sino simplemente lo que es una ficha de entrada en la casa cuna de Sevilla, la casa cuna provincial de Sevilla, y con la particularidad de que es un 23 de abril, es un sábado, que no funcionaba. Después dicen, claro, que el niño que entregan no está asentado ni registrado, por lo cual la persona que lo entrega, entre comillas,
claro,
debe de saber de dónde vengo.
Sí, sí.
¿Vale? y después una serie de irregularidades una detrás de otra, la cual me da a mí a entender.
Hombre, claro.
O a pensar de que aquí hay gato encerrado.
Hombre, claro.
Sigo investigando y una investigación bastante a fondo, inclusive doy con una carta que me parece que también te he enviado por correo, lo sí. cual dicen que el pasado ha muerto, que no se preocupen, como diciendo de que yo estaba registrado, estaba asentado,
claro.
¿vale? Con un nombre, lo eliminan y después ya como si estuviera de nuevo. Tengo una partida literal negativa,
sí.
en la cual también, eso ya no se suele hacer, antes se hacía a golpe de talonario, por supuesto,
claro.
en la cual cambian la fecha mía de nacimiento y ponen la fecha que le da la gana a mis padres adoptivos.
O sea, tú,
entonces, claro,
tú ahora mismo no sabes cuál es tu cumpleaños.
¿Realmente? Yo no, yo lo celebro el 19 de marzo, que es el día que ponen mi carnet, pero
claro.
yo no sé ni cuándo nací, ni
madre
dónde nací.
Dios. O sea...
Es bastante fuerte,
La
sí.
palabra se llama extirpación de raíces completamente.
Exactamente.
No sabes dónde naciste, ni si eres sevillano, cordobés, vasco, canario...
Exactamente.
No sabes qué día naciste, no sabes nada de ti.
En resumidas cuentas, no sé cuál es mi verdadera identidad, que es lo grave, porque es un derecho constitucional que tenemos todos los españoles, saber nuestra identidad biológica.
¿Sí? ¿Y qué edad tiene, Alfonso?
Pues según la documentación que tengo 53 años.
Madre mía, que en un país desarrollado como España estemos diciendo que una persona no sabe ni qué día ni dónde nació, eso es fortísimo. Mira que me avisó
sí,
Carmen, me dijo, mira, la historia de Alfonso es dramática, pero mira, de verdad que tengo los pelos de punta, es increíble, la gente,
sí, es muy fuerte.
Yo le decía a la gente, no sabía el trasfondo de esto, sabemos la capita de arriba los que estamos fuera, ahora que yo estoy rascando, como le decía Soledad esta mañana, estoy rascando un poquito esa costra, me estoy quedando alucinado, es increíble.
Y aparte de que no tenemos ningún tipo de ayuda por parte de un estamento público.
Ese es el tema de lo que te iba a decir ahora, porque todos coinciden en lo mismo, y tú sabes que yo tengo una entrevista que está pendiente con Susana Díaz, y estoy pendiente de que el gabinete de Juanma Moreno me atienda. También, bueno, me atienda no, me ha dicho que van a hacer por dónde para que saque esa entrevista. Entonces, yo ya tengo las preguntas preparadas para todos ellos, ¿vale? Porque ellos son los que más fuerzas tienen que hacer. La líder de la oposición, y que también en su momento parece ser, según me han dicho, sí intentó hacer algo, y quien gobierna hoy en día. Tú me mandaste un compromiso que se firmó en 2015 por todos los partidos por gobierno aquí en Andalucía.
Correcto.
PSOE, PP, todos, absolutamente todos. Tú sabes que yo voy a preguntarle a estas dos fuerzas políticas, voy a preguntarles por ese compromiso, si piensan cumplirlo, y a la otra que ya no gobierna, qué cree que puede hacerse. Entonces, ¿qué pregunta le trasladarías tú al partido político que gobierna hoy en día? ¿Qué te gustaría que se le preguntara? Aparte de que si cumplirían ese acuerdo, como es lógico.
Por supuesto, lo primero es saber en qué se ha concretado esta reunión que tuvimos y este compromiso y este pacto de colaboración que se hizo en su día, que fue en octubre de 2015, es lo principal. Y después una pregunta que es bastante importante y para nosotros tiene bastante interés, que es la siguiente: ¿qué va a ocurrir o qué va a pasar con lo que es el tema de la memoria histórica? Ya que muchas madres pues están acogidas por fecha a lo de la ley de la memoria histórica respecto, por ejemplo, lo que es el tema de sumaciones que estaban pendientes, y estudios y investigaciones, que en su día hablamos con el presidente de la memoria histórica y democrática, Francisco Javier Girarde, nos prestó su ayuda, nos presentó una serie de opciones, las cuales fueron bastante interesantes, pero claro, esto se ha quedado todo en stand-by debido a que el gobierno que hubo en su principio, por parte del PP, por ejemplo, pues derogaron y dijeron que no, que la memoria histórica iba a desaparecer y se iba a convertir en lo que es la ley de la memoria
democrática.
La democrática sigue, porque esa es después. La memoria histórica querían cambiarla por la ley de la concordia.
Exacto, sí, es verdad, la ley de la concordia, que lo había escuchado. Sí, estaba yo confundido con la...
Y es lo que nos preocupa, porque sí, ahí verdaderamente, pues sí, la verdad es que hay afectados, que son a partir del 75, que sería la memoria histórica, ¿vale? Hasta el 75 que muere el caudillo, ¿vale? Y después, aparte de la transición, está la memoria democrática. Pero queremos saber en qué situación nos vamos a encontrar las personas que seamos, por ejemplo, afectados dentro de lo que es el margen de fecha referente a lo que es la memoria histórica.
Vale, pues...
Porque tenemos exhumaciones pendientes y son bastante importantes para estas claro. madres, que algunas son una avanzada, sí. algunas están muriendo, y claro. Ya se nos han muerto muchas, con la pena uh-huh. de saber si su hijo aparece o no aparece, si claro. está o no está. Entonces, claro. es muy importante para nosotros este punto a tratar.
Pues...
Y después, aparte, el compromiso, pues, que la respeten,
claro.
ya no solo a nivel, el tema de ADN, justicia gratuita, colaboración respecto a lo que es a la información de a la hora de solicitar sí. documentación, tanto en hospitales, tanto como, por ejemplo,
claro,
archivos eclesiásticos.
Claro,
exactamente.
Claro, en definitiva, que pongan de su parte, que ayuden a...
Sí, porque ellos son esto. Los que tienen la llave para poder arreglar el tema, y no están poniendo claro. de su parte en ningún momento.
Pues no te preocupes, que yo te prometo que si al final acceden a la entrevista con Juanma, voy a daros voz, voy a intentar daros voz ahí, y esas preguntas se le van a hacer, y de verdad, estamos de vuestra parte. Y vamos a intentar sacar un compromiso por parte del equipo de gobierno.
Sí, es que entre otras cosas las madres no quieren ningún tipo de, digamos, compensación económica, sino lo que quieren siempre y lo que pretenden sí. es la verdad, ¿entiendes? Sí. Y una garantía de no repetición de este genocidio que se cometió,
claro.
¿vale? Y que nos ayuden, exacto. porque es que es vergonzoso que todos los medios los estemos poniendo las víctimas, las sí. averiguaciones, las investigaciones vayan a cargo de las víctimas,
claro.
inclusive cuando se pone una denuncia,
¿quién paga
o bien
víctima?
Grupo de homicidio, o bien sí. cualquier grupo que se le... no hacen nada, la investigación, la poca información que tienen es la que le damos nosotros,
claro.
las propias víctimas.
Claro.
Entonces que haya un poco de interés y haya un poco de implicación por parte de estos estamentos, que es algo que se nos debe,
claro,
que no estamos
supuesto.
Pidiendo nada regalado, sino algo que se nos debe, que
por
es un
supuesto.
Derecho constitucional que tenemos todos.
Por supuesto.
Y por supuesto, igual que se nos den, tenemos la condición de víctima, pero no se está respetando que tengamos la condición de víctima, que las sí. madres aquí, por ejemplo, en Andalucía, Sevilla concretamente, tenemos la condición de víctima desde hace ya muchos años.
Sí.
Y sin embargo no se está haciendo caso omiso de esa condición que tenemos, ni se nos está respetando, ni claro. dándonos pues la ayuda que nos pertenece y nos corresponde como víctimas que somos.
Por supuesto. Pues muchísimas gracias, Alfonso, por tu tiempo, y vamos a ver si conseguimos localizar a Susana y conseguimos esa entrevista con Juanma, y le vamos a plantear todo eso, ¿de acuerdo?
Estupendo, pues muchas
un
gracias por brindarnos la oportunidad.
Nada, un fuerte abrazo, ¿vale?
Igualmente.
Venga, hasta pronto.
Venga, hasta luego.
Síguenos en Facebook, iVoox y en la página oficial invictahistoria.es. Bienvenidos a SOS, niños robados, en Invicta Historia, con John Wolfe.
Vamos a ver, te voy a preguntar sobre las últimas investigaciones que habéis descubierto, si hay datos nuevos que aportar, etcétera, ¿vale? ¿Qué labor realizas con la asociación? Eso es lo primero. Y también sí. sobre el tema de Duerme en ti,
sí.
que tenéis en Valencia, ¿vale?
Sí, sí, muy bien.
Venga.
Bueno, mira, yo soy profesora y soy investigadora, trabajo en Estados Unidos en la Universidad Pública de Nueva York. Hace unos años, hacia 2014, empecé a investigar este tema de bebés robados dentro del contexto de la dictadura franquista y la represión de la mujer. Me pareció que este era un ángulo que se había tocado poco, un ángulo que yo conozco un poco, porque yo ya había realizado un proyecto de historia oral sobre ese tema, y en conversación con Soledad Luque y, y con otras personas del movimiento asociacionista, pues decidimos poner en marcha un banco de testimonios de víctimas de bebés robados que tuviera las características que tenía el que yo ya había realizado. ¿Por qué? Porque nos interesaba, primero, que fuera un lugar donde se oyeran las historias completas, no cortadas y editadas para artículos, ¿verdad? Que siempre puede haber desde eliminación hasta distorsión.
Sí.
Pero luego también queríamos que hubiera una... que se reflejara el trabajo de las víctimas y que ellas mismas aparecieran como sujetos políticos y sujetos activos de su búsqueda. Uh-huh. Porque creíamos que ese era un aspecto que se había visto muy poco y que los medios generalmente no ponen de relieve. Y es que estos grupos, estas asociaciones y a veces estas personas individualmente han hecho un trabajo de investigación muy sólido uh-huh. sobre sus propios casos, porque claro. el Estado no lo ha hecho, pero ellas sí. Claro. Y además lo están haciendo entregando buena parte de su tiempo personal y también de su dinero, claro, porque claro. estas cosas al final cuestan dinero, ¿no?
Claro.
Bueno, pusimos eso en marcha, ya tenemos 20 testimonios, la plataforma se llama Maternidades Robadas, uh-huh. y ha resultado muy interesante porque ha sido un trabajo de colaboración de ellas conmigo. Yo solamente he podido entender estos documentos porque ellas me los han descifrado.
Claro.
Y entonces hemos podido vincular los testimonios y partes de los testimonios a ciertos documentos. Claro. De manera que el visitante de la página los puede ver al mismo tiempo que oye la historia.
Repíteles la página, ¿no, oyente?
Se llama Maternidades Robadas.
Perfecto. Para que si quieren buscar información, nosotros vamos a poner el enlace también, ¿vale? En nuestro, donde publicamos luego el audio de nuestra página, vamos a poner también el enlace. Y
sí.
entonces me dice, habéis descubierto muchísimas cosas con respecto al tema de estas documentaciones que durante todo el programa lo hemos hablado, que
sí.
están falsificadas de pe a pa, ¿no?
Claro, los documentos hablan por sí solos, ¿verdad?
Uh-huh.
Sobre todo cuando son las víctimas los que los explican y te dicen, mira esta fecha,
claro.
Mira esta contradicción, aquí dice que mi niño, que mi bebé nació en el hospital cuando yo di a luz en mi casa, por ejemplo, ¿no? Entonces, también te iba a comentar que hemos tenido que eliminar los nombres de médicos y de comadronas porque existía un cierto miedo fundado sobre todo en la denuncia que se hizo contra Ascensión López
sí.
Para que, pues eso, para no poner, no revelar
claro.
esas informaciones de nombres y apellidos de médicos, comadronas y otras personas.
Porque encima se les protege.
Claro,
encima.
Efectivamente. Sí,
a
sí.
los niños los dejamos que hagan la guerra por sí solos, pero vamos a proteger un poquito por este lado. ¿No?
Sí,
claro.
Entonces los documentos están ahí para el que los quiera ver, porque esta es una manera de apoyar la credibilidad de estas
claro.
personas a las que tanto se ha cuestionado, ¿no?
Claro que sí, por supuestísimo. Y bueno, con respecto también estáis haciendo una exposición, ¿puede llamarse?
Sí.
En Valencia.
Duerma. Es una exposición, sí, una exposición fotográfica y uh-huh. testimonial. Decimos fotográfica y testimonial porque tiene esos componentes,
uh-huh.
más el histórico. Entonces tiene una parte de investigación histórica donde ponemos el tema de los bebés robados en el Estado español en el contexto de las corrientes eugenésicas del siglo XX
sí.
y hablamos un poco también de Europa y Estados Unidos.
Uh-huh.
Y luego tiene una parte testimonial donde los visitantes pueden acceder a esta página Maternidades Robadas y ver casos individuales con sus documentos
uh-huh.
y luego tiene la parte artística que son unas fotografías de gran formato que ha realizado mi colaborador y amigo Pedro Lange Churión
uh-huh.
que son muy impresionantes y él estuvo bastante tiempo dándole vueltas al tema de cómo representar esta ausencia sobre uh-huh. la que no hay nada porque claro, a diferencia de otros proyectos fotográficos que se han hecho con víctimas de represión, por ejemplo en Argentina,
uh-huh.
eran fotografías, ¿no?
Claro.
Quedan siempre trazas de la presencia de esa persona en el mundo.
Claro.
En este caso, la mayoría de las víctimas no tenían nada, entonces había que jugar con otros conceptos y al final él se decidió por hacer unas composiciones barrocas con
uh-huh.
un fondo negro y una figura muy iluminada.
Claro.
Y fotografiar sobre todo el gesto, la postura, la mirada de determinación, de desafío al Estado.
Sí.
Ver a las víctimas, de nuevo, igual que en la página
claro.
web, no como víctimas, sino como sujetos activos de su lucha, ¿no?
Claro. Y para finalizar, Aranzazu, una pregunta. Tú que has estado investigando, te habrás estado sumergiendo en archivos, etcétera, ¿Has encontrado más ayuda o has encontrado más inconvenientes al intentar que las instituciones colaboraran contigo?
Pues es que realmente yo con las instituciones todavía no he tenido que lidiar. Yo nada más he lidiado con los documentos que las propias víctimas me han entregado a mí.
Vale, o sea, no ha entrado todavía en tema de archivo y demás. Pues cuando entre, espero que no lo cuentes, a ver qué es lo que te encuentras.
Sí. Lo que sé es que, bueno, los archivos son un coto vetado, ¿no? Ahora mismo vedado para las para las víctimas y para los investigadores y para los abogados. Vale. Y que los jueces no están haciendo la labor de investigación, que son los que tenían que reclamar esos archivos.
Pues la verdad es que sí. Pues Aranzazu, muchísimas gracias y esperamos, como te he dicho, que a medida que avances en tu investigación, pues mira, aquí nos tienes para que nos hagas saber, porque queremos estar al tanto de todo este tema para intentar echar una mano humildemente en difundir todo esto. Tengo muchos amigos que tienen programas más y menos escuchados que están locos por llenar un día. Fíjate lo que te estoy diciendo. Están intentando ver la forma de un día entero, cerca de 60, 70 programas que emiten por internet y demás, llenarlo con entrevistas y con cosas del tema de niños robados. En plan, aportar su granito de arena de que llegue a todo el mundo y que no lo dejen en... pues no, como creo que se está quedando, que mucha gente me pregunta por la calle y me dice, ¿qué vaya a emitir? No, vamos a emitir esto. No, pero es que eso no está resuelto, si ya no sale en la tele. No, resuelto...
Y vuestra aportación es que es fundamental, sobre todo como la estás planteando, como investigación, porque ahora mismo estábamos hablando con Sol y Sol decía, claro, el periodismo está tratando los casos individualmente y no los está presentando en contexto. Y hay que ir más allá del lado humano, porque hay un lado político, hay un lado histórico, hay un lado de responsabilidad del Estado, ¿no?
Claro, eso es lo que hemos intentado, que la gente conozca. Porque este programa está durando casi 4 horas, ¿verdad? Y era un reportaje de 1 hora, y vamos casi por 4, porque quisimos tener a Monse, que fuera la que destapó todo, que la gente entendiera el contexto en que se destapó y cómo comenzó. Fíjate, hemos pasado por conocer casos, que la gente sepa realmente pues, ese trasfondo de algunos de los casos que hemos creído más llamativo, pero claro, sin dejar de lado ni muchísimo las asociaciones e intentando involucrar a lo que son las instituciones de aquí de Andalucía, sobre todo, que es donde nos estamos moviendo. Y creo que lo estamos consiguiendo. Ahora mismo todavía no sabemos ni en qué momento vamos a tener la entrevista con estas dos instituciones que hemos contactado, que vamos a decir claro, ya por primera vez, es PSOE y es PP aquí en Andalucía. Y entonces estamos intentando que unos, que son el equipo saliente, que hasta donde tengo entendido hicieron mucho por la asociación en Andalucía, bueno, pues queremos saber la opinión de su líder, de Susana Díaz. Y hemos contactado también con el gabinete de Juanma Moreno, y porque es el que está mandando ahora, entonces es representante de todos los andaluces, y creo que sería correcto y necesario que todas las asociaciones y todos los andaluces sepan qué es lo que el gobierno del ahora mismo del PP pues piensa hacer con respecto a este tema, porque vamos, ahora después vamos a hablar también con Chari de Cádiz y nos va a contar lo que está pasando en el cementerio San José y el oyente se va a quedar blanco.
Wow.
Blanco.
Yo ni lo sé.
Pues no lo sabes. Pues mira, te voy a dar más que un adelanto. Te voy a dar un adelanto y también para los oyentes. Están cambiando de lugar un cementerio y van por decenas, si no me equivoco, decenas de ataúdes vacíos de niños.
Madre mía.
O sea, creo que aquí hay mucho más de lo que muchas veces nos creemos. Que yo pensamos que son... No, ya están todos fuera, no. Si es que a medida que pasa el tiempo van saliendo más niños, van saliendo más. Sí. Y esto no puede ser, sinceramente.
Efectivamente. Una cosa te comento, cuando entres en maternidades robadas... Vas a escuchar testimonios y esos testimonios se pueden usar en tu programa también.
Vale, perfecto, pues te lo agradezco muchísimo y vamos a ver de hacerlo también, porque la gente vea el contenido de calidad y sobre todo histórico y de información que tenéis en esa página.
Sí, me entrevistaron para Radio Nacional, el programa Artesera, y pusieron algunos segmentos y quedaron muy bien. Suenan muy bien, muy potentes.
Vale, pues Muchísimas gracias, Aranzazu, de verdad, te mandamos un abrazo y estaremos en contacto. ¿Vale?
Ah, pues a vosotros muchísimas gracias, y cualquier otra pregunta que tengáis o si necesitáis alguna información, yo os la mando.
Perfecto, muchísimas gracias.
Síguenos en Facebook, iVoox y en la página oficial invictahistoria.es. Bienvenidos a SOS, niños robados. En Invicta Historia, con John Wolfe.
Y ahora estamos con Soledad Luque. Ella es la presidenta de la asociación Todos los Niños Robados Son También Mis Niños, que es de ámbito estatal, y también está dentro de otras muchas asociaciones, que ahora ella no lo va a contar porque para eso la tenemos aquí en el programa. Bienvenida a Invicta Historia, Soledad.
Hola, buenas. Muchas gracias.
Sabemos que hace una labor enorme a nivel estatal con el tema de los bebés robados y, como he dicho, no es la única asociación en la que estás involucrada. Háblanos de ti, Soledad.
Sí, es verdad que es la asociación donde trabajo fundamentalmente y por el tema, porque yo misma soy afectada, soy víctima del robo de bebés y busco a mi hermano gemelo junto con todos mis hermanos y mi familia, pero obviamente también participo pues como ciudadana en otras plataformas, ¿no? Una de ellas es la FEACUA, la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra los Crímenes del Franquismo, y en esa plataforma la propia asociación mía, de Todos los Niños Robados Son También Mis Niños, trabaja como representante de las de los querellantes que han participado en esta acción judicial en la querella argentina, que son víctimas por el robo de bebés. Es una plataforma que obviamente no solamente recoge a las víctimas del robo de bebés, sino también de otros crímenes de la dictadura, como presos, víctimas de trabajo esclavo, exilio, en fin, de todos, torturados, fosas, todos los crímenes innumerables, claro, que se produjeron durante la dictadura.
Vale. ¿Cuál es la labor que hacéis dentro de la asociación en apoyo a estas víctimas, entre ellas tú?
Sí, pues la labor de la asociación, bueno, es una asociación que se constituye en 2012, pero que anteriormente, un año y medio antes, ya empezamos con una labor social de movilizaciones sociales, ¿no? Para concienciación y sensibilización de este tema de toda la ciudadanía. Claro. Bueno, pues en el 2012 ya se transformó en una entidad jurídica, en la asociación, y a partir de ahí dividimos nuestra labor en cuatro ámbitos: en el ámbito de acción social, en el ámbito legislativo, en el judicial y en el de cooperación nacional e internacional con organismos de derechos humanos. En el ámbito social, como ya digo, fundamentalmente nos centramos, y hay un grupo de trabajo de acción social dentro de la asociación, que se centra en todas las acciones relacionadas con sensibilización, concienciación, difusión, y ahí pues trabajamos, pues igual que podemos hacer como publicación de artículos, participamos en documentales, hacemos conferencias, charlas, seminarios, congresos, jornadas en la universidad, y en colaboración también con estas universidades. Yo soy profesora de la universidad, y en colaboración con el Instituto de Estudios de Género de la Universidad Carlos III de Madrid también hacemos muchísimo activismo académico también. Dentro de este grupo de acción social también es donde damos la recepción a las víctimas, ¿no? Es donde recibimos a las víctimas, donde las informamos de todo lo que pueden hacer para conseguir documentación, que no es nada fácil conseguirla, donde podemos orientarlas, incluso hacer un acompañamiento a esas víctimas, y sobre todo orientarlas sobre las salidas que tienen en cuanto a la resolución de sus casos, que son realmente complicados, ¿no?, hoy por hoy en España. La acción legislativa, o digamos el ámbito legislativo, hemos participado en las leyes de memoria histórica de diferentes comunidades, como la de Valencia, la modificación también de la ley foral de Navarra para la inclusión del tema de los bebés robados en esa ley. Uh-huh. Y bueno, las dos se aprobaron en 2017, la modificación de la ley foral en julio del 2017, la de Valencia en octubre, si no recuerdo mal, del 17. Y en ese trabajo legislativo, en cooperación con estos parlamentos autonómicos, nos hemos dado cuenta de la necesidad de una ley de ámbito estatal. Claro. ¿Por qué? Bueno, pues porque el robo de niños tiene una peculiaridad que no tienen quizás otros crímenes, como por ejemplo los asesinatos y desaparecidos en fosas, donde normalmente cuando se produce el asesinato, la familia vive en esa comunidad autónoma. Por lo tanto, es totalmente lógico que el banco de datos de ADN, el censo, esté en esa comunidad y se forme en esa comunidad amparada por la ley de memoria histórica, porque tanto las víctimas como los familiares de las víctimas están ahí. Pero en el caso del robo de bebés no es así, porque los bebés podían desaparecer de una comunidad autónoma,
claro, ir a otra,
y están apareciendo en otra. Claro. Entonces, claro, ahí se necesitaba un mecanismo de coordinación entre los diferentes las diferentes herramientas, ¿no?, que están poniendo en marcha en las diferentes comunidades gracias a las leyes de memoria histórica, para poder coordinarse y para poder realmente que se produzcan esos reencuentros entre los niños y los familiares, ¿no? Entonces, que los buscan. Entonces, bueno, ahí entró en juego esa idea de la ley estatal. Y ya, pues a finales, más o menos durante finales del 16 y todo el 17, estuvimos trabajando en un borrador que finalmente tuvo una forma jurídica gracias a un formato jurídico, gracias a nuestro equipo de abogados. Lo trasladamos a los grupos políticos a finales del 17 y a principios del 18 del año pasado, pues ya lo tenían todos los grupos políticos. Establecimos reuniones con ellos, sí, y mucha comunicación a través pues de correos electrónicos, incluso telefónica, y conseguimos que todos vieran la necesidad de esta ley, ley estatal. Ellos obviamente con sus enmiendas tendrán que mejorar,
claro,
porque claro, se registró por parte de la mayoría de los grupos políticos el 25 de septiembre, se aprobó por unanimidad, y esto es muy importante.
Estaban todos de acuerdo por una vez, ¿no?
Por una vez, el 20 de noviembre, y el 13 de diciembre también se aprobó por unanimidad el trámite de urgencia. El problema es que no ha dado tiempo a la recepción de enmiendas de los grupos políticos, porque las Cortes se han disuelto antes de lo que esperábamos para poder que por fin se pudiera aprobar esta ley. Es decir, nosotros hemos presentado una guía de trabajo, que lógicamente la ley que salga es una ley que realicen y que aprueben todos los grupos políticos. Y en el ámbito judicial, que es un poco lo que me falta por contaros, pues participamos en la querella argentina, en esta acción que se abre en 2010 y que los bebés robados empezamos a participar en el 2012. Y gracias a esta acción judicial se pudo imputar a un ginecólogo, Abelardo García Balaguer, como presunto hacedor o por su presunta relación con una desaparición de un bebé en la línea de la Concepción, en Andalucía, en 1967. Bien, esa acción judicial sigue adelante, habrá más imputaciones en el futuro, esperamos que la justicia española por fin decida cooperar con la justicia argentina para que esto llegue a buen término, y también a la vez se preparan a través de nuestro equipo jurídico una acción judicial aquí en España para presentar querellas en ese aspecto del robo de bebés, que hay muchas víctimas, muchas denuncias puestas, miles de denuncias también archivadas, y hay que darle otra salida, ¿no?
Claro.
También en el plano judicial aquí. Y por último, la cooperación con los organismos de derechos humanos, con Amnistía Internacional, en todas las campañas que realizan relacionadas con las víctimas del franquismo, y en concreto con el robo de bebés. Se está realizando un informe, Amnistía lo está realizando, donde nuestra asociación participa y coordina a las víctimas que van llegando para la realización de ese informe, que se publicará, supongo, que en los próximos meses. En cuanto a Naciones Unidas, pues la relación que mantenemos con el Comité de Desaparición Forzada, hemos hecho durante un tiempo bastante intercambio de comunicaciones, y en noviembre del año pasado pues también tuvimos una reunión en ese momento informal con los componentes del comité, y esperamos pronto poder llevar también algunos casos. Algo que se me había olvidado es en el plano legislativo, que es importante, es la acción del Parlamento Europeo. No olvidemos, donde también participamos junto con otras asociaciones compañeras, es en la petición de que se realizara una investigación aquí en España, ¿no? Y que el Parlamento Europeo instara al gobierno que lo realizara. En el 2017 vino una misión a España de la Comisión de Peticiones, realizaron muchísimos encuentros con, no solo con víctimas, sino con las instituciones del Estado, también con la Iglesia Católica, y dio como fruto, como resultado, un informe magnífico, de lo mejor que ha llegado, del Parlamento Europeo, con 31 recomendaciones para que el Estado español las cumpliera y empezara a investigar, ¿no?
Claro.
Bueno, en fin, son cosas, es mucho trabajo, como tú bien decías. Bueno, pues hay muchos compañeros, hay muchas asociaciones. La nuestra lo que intenta es dar una, si no solución, porque a veces no tenemos los recursos, claro, para hacerlo, pero sí dar una atención integral a todas las víctimas que vienen a nosotros, y por supuesto dar una visión también interdisciplinar a todo lo que se tiene que hacer, desde historiadores hasta antropólogos. En fin, tenemos un equipo de gente fabuloso que está trabajando para dar algún tipo de resolución a todo esto.
Y tú, que te has movido con tantas asociaciones y demás, has estado con temas parlamentarios, etcétera, la pregunta obligada: ¿has encontrado más colaboración dentro o fuera de España?
Bueno,
No,
aquí yo creo que lo único que debemos hacer es ser sinceros y transparentes, y honestos en todas nuestras respuestas. Nosotros hemos encontrado mucho apoyo fuera, pero sería injusto decir que las cosas siguen igual aquí en España que cuando empezamos en 2012 o 2011. No siguen igual. Ha habido un avance de manera afortunada. No puedo decir que ha habido el avance deseado, suficiente,
claro,
ni deseado,
ni con la rapidez a lo mejor que necesitara.
Por supuesto que no, es que con tanto que hemos trabajado las víctimas durante tantos años, la verdad es que los resultados no son para nada equiparables al esfuerzo, ¿eh?
Claro.
Y al trabajo.
Claro.
¿Qué tenemos? Tenemos un juicio únicamente,
claro,
que es el juicio exactamente, de Eduardo Vela. Entonces, y un juicio cuya sentencia es de culpabilidad, pero prescrito y absuelto. Entonces, claro, esa idea de impunidad dentro del marco de la justicia la seguimos teniendo,
claro,
y la seguimos viviendo. Claro. Y eso es un problema.
Claro.
Nosotros, claro, cuando vemos las miles de diligencias abiertas que se han archivado por parte de Fiscalía, uh-huh. pues es que es algo absolutamente espeluznante.
Claro.
Que, claro, que los resultados de algunas exhumaciones sean que están las cajas vacías, que los restos nos corresponden a los familiares de, en fin, de quien están, que están buscando ese bebé, pues eso también nos pone claro. los pelos de punta. Y eso es como que no avanza, que hay reencuentros claro. y la justicia no está actuando de oficio ni la fiscalía para investigar.
Claro.
Ahora bien, bueno, pues efectivamente vemos que la rueda se mueve un poquito, es decir, que esos palos que estaban en la rueda, pues quizá van soltándose poco a claro. poco. ¿Por qué? Porque hay un cambio generacional donde los posiblemente también dentro de los propios partidos políticos se esté produciendo y haya uh-huh. gente más sensibilizada. Hombre, decir que hemos conseguido llegar al Congreso de los Diputados con una proposición de ley y que hemos estado posiblemente uh-huh. a muy poquito de aprobarla y que tenemos el compromiso serio de todos los grupos políticos, de todas las ideologías, sí. del arco parlamentario, de que ese trabajo lo van a realizar y que conseguiremos la ley, eso, vamos, ni en los mejores sueños lo tenemos. Sería la primera ley estatal de bebés robados.
Claro.
Es decir, que yo creo que hay que ser optimista, hay que celebrar los triunfos,
sí.
pero no
dejarse en las derrotas.
Claro, pero sobre todo no dejarse engañar por, bueno, ya está todo conseguido, que va, nos queda muchísimo por luchar y nos queda muchísimo por
claro.
hacer. Lo importante es seguir con optimismo, con esperanza, porque esa no nos la van a quitar nunca,
por supuesto.
De que nosotros encontraremos a los niños y que esos niños encontrarán los que ellos quieran a su familia biológica. Y en eso estamos, seguimos trabajando.
Claro, una pregunta ya que has dicho del tema del doctor Vela y aquella sentencia. ¿A ti como afectada y como presidenta de una asociación que lucha por el tema de los bebés, cuando tú ves esa sentencia de que culpable, 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 pero ha suelto porque ha prescrito, sinceramente, ¿qué cuerpo se te queda?
Pues hombre, un cuerpo, ya te digo, es una sensación, como decían muchas compañeras, agridulce. A ver, tenemos ese pasito de que por primera vez se reconoce hay una sentencia de culpabilidad porque se reconocen los hechos.
Claro.
Se reconoce que ese señor participó en ese crimen, ¿no? En concreto de nuestra compañera Inés Madrigal.
Claro.
Pero claro, por otro lado dices, bueno, me parece muy bien, queda en los papeles que este señor es culpable, pero ¿dónde está la reparación? Porque Inés sigue sin saber dónde está su familia biológica, porque este señor no habla. Y si alguna vez la conoce, será por sus propios esfuerzos, no porque este señor haya hablado.
Claro.
El hecho de que, un poco era lo que te contaba antes, ¿no? Es esa sensación de impunidad que seguimos todavía sintiendo.
Claro.
Que es que, claro, vamos a ver, que ha pasado ya mucho tiempo, que es cierto. Pero eso precisamente no es un argumento de prescripción, lo es jurídicamente en este país, pero no puede ser de ninguna manera según los criterios de los organismos de Naciones Unidas, porque esto es un crimen de lesa humanidad imprescriptible.
Claro.
Y eso, nada más que revisando la normativa internacional de derechos humanos, nuestros juristas, nuestro poder judicial tendría que tener muy claro que este delito no prescribe jamás.
Claro. Y para finalizar, Soledad, ¿qué mensaje daría a esas madres que saben realmente cómo se llevó a cabo la adopción de sus hijos y que guardan silencio?
Bien, nosotros sobre todo lo que debemos tener es mucho respeto también y sobre las personas adoptantes de estos niños. Queremos creer que ellos no sabían que estaban comprando una mercancía robada. Es decir, que podían pensar, bueno, pues que, uy, qué rápido ha sido esto, hemos tenido que pagar por el ingreso de esta mujer. No sabemos a día de hoy cuántas familias fueron también víctimas de de la mentira de estos mercenarios, ¿no? Y estoy hablando no solamente por una cuestión de dinero, también ideológica,
claro, y moral,
o política, y moral, y social, claro, pero que no tienen por qué ser conscientes de ello los padres adoptantes. No sabemos a día de hoy cuántos lo sabían, cuántos no lo sabían. Pero, efectivamente, a las madres y padres que sí saben que sus hijos no son biológicos, lógicamente, y los inscribiendo como tales, que son adoptados y nunca les dijeron la verdad, lo principal es que hablen con sus hijos, que les digan la verdad, que les ayuden a buscar sus orígenes biológicos si ellos quieren, porque a nadie se les tiene que obligar a algo, sino se tiene que convencer de que la vida sustentada en una mentira no es una vida posible, ni es una vida completa. Tienen que saber la verdad, tienen que averiguar de dónde vienen, las circunstancias, porque la han podido dar en adopción tranquilamente o libremente, en un acto de amor, porque también dar en adopción de manera libre es un acto de amor para que tu hijo lo críe en otra familia, pero cuidado, y si no es así, también tienen que saberlo, si fueron fruto de un robo, esa adopción o falsa adopción o inscripción como hijo biológico sin serlo. Yo les pediría que ayuden a sus hijos a saber la verdad y obtener justicia. Sus hijos no van a dejar de quererlos.
Ni ellos van a tener problemas.
No, han creado lazos con ellos. Y que miren y que tomen el ejemplo de la madre de nuestra compañera Inés.
Claro.
La madre de nuestra compañera Inés fue una mujer valiente. Una mujer que sabía que tendría el amor de su hija siempre. Claro. Que lo único que hizo fue ayudarla para que Inés pudiera cumplir con su derecho, pudiera obtener su derecho a la verdad y a la justicia.
Como nos dijo Inés, que es que estando muy mayor su madre y se plantó delante en ese careo con el propio Eduardo Vela, que ahí demuestra esa fuerza que tenía también esa mujer. Como tú
naturalmente
dices.
Pues esa mujer fue un ejemplo.
Claro.
Hay que pedir a los padres y madres que tomen la mano de su hijo, que se la pongan en su corazón y que les digan: nosotros te seguimos queriendo, sabemos que tú nos quieres, pero tú tienes que saber quién eres.
Claro.
El derecho a la identidad, John, primordial en todo ser humano.
Y es que son las raíces de esa persona a la que quieren, de ese hijo, son sus raíces. Es como yo hablaba con Alfonso y el pobre me decía: John, no sé en qué hospital, en qué ciudad, en qué provincia, en qué día, en qué hora, en nada, no sé de dónde vengo, no sé si soy vasco, catalán, valenciano, andaluz, canario, no sé qué soy, solamente sé que celebro mi cumpleaños porque mi DNI dice 19 de marzo.
Claro, es que tú sabes la incertidumbre. Esto es un crimen que es un delito feroz contra la humanidad.
Claro.
Lo mires por donde lo mires, tanto de las familias, las madres, los padres que buscan a su hijo, a su hija, como de estos niños que ya son mayores hoy, que no saben qué identidad tienen. La identidad que han construido, seguro que, y ojalá, sea de una persona feliz, completa, maravillosa, con una vida estupenda, pero es que tiene otra, o sea, que tiene que encontrar, que tiene que saber de dónde viene, y tiene también, en ese sentido, puede conseguir tranquilizar a mucha gente que le está buscando.
Por supuesto, pues ojalá que ese mensaje llegue a esa familia y que con que una sola, fíjate lo que te digo, una sola salga mañana en prensa diciendo: mis padres lo harán conmigo, mira, yo me doy satisfecho de todas estas horas de trabajo, supongo que vosotros también, que tenéis muchísimas
más.
Por supuesto, porque como yo le decía a Inés, sé que la victoria de una es la victoria de todas, el resto de familias que están buscando.
Y algo importantísimo, la difusión. La difusión. Los reencuentros se tienen que difundir.
Claro.
Y no quieren difundirlo por temor a que los padres adoptivos puedan sufrir algún tipo de consecuencia penal o legal. Y bueno, es que hay que difundir los reencuentros. Cuando en Argentina se buscan los nietos, ya sabéis, y bueno, ya van por el 129, creo, recuperada, la última nieta, hacen una fiesta para decir, lo hemos recuperado, ellos han venido a nosotros y han recuperado su identidad original. Bien, no pasa nada, hay que difundirlo porque tenemos razón, y la razón hay que presentarla a todo el mundo, porque este delito, John, no afecta solo a las víctimas directas. Esto es algo que afecta a toda la humanidad, a toda la sociedad. Y toda la sociedad debería celebrar el triunfo de la defensa de los derechos humanos en cada uno de los reencuentros que se produjeran.
Por supuesto. Pues Soledad, muchísimas gracias, de verdad. Ahora vamos a ver si hablamos con la abogada de la asociación, vamos a ver si hablamos con Maite Parejo.
Muy bien, Maite Parejo.
Y vamos a hablar de ese proyecto de ley que estáis luchando por él, y vamos a hablar de muchísimas otras cuestiones legales con respecto al tema de los bebés robados, también para que el oyente tenga también esa información y sepa también pues la labor de tema de abogado, de tema de judicial que se lleva a cabo, precisamente para que un día pues podamos dar ese paso de decir, vale, ahora no es que empiece la lucha de verdad, porque empezó desde el primer día, pero ahora es cuando luchamos con más armas, ahora es cuando tenemos todas las armas en la mano.
Eso es, tenemos todas las armas en la mano. Una vez que la ley se apruebe, bueno, la ley hay que cumplirla.
Perfecto, pues ojalá que así sea y nos mantendrá informado, ¿eh?
Naturalmente, muchísimas gracias a vosotros.
Gracias a ti por tu tiempo, Soledad. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Síguenos en Facebook, iVoox y en la página oficial invictahistoria.es. ¿Te gusta la novela histórica? ¿Eres un apasionado del Código Da Vinci? Entonces debes conocer Codex Magdala, la novela que está dando que hablar y que muchos comparan con la obra de Dan Brown, basada en documentos y lugares reales, demonios, la ley judía, Rennes-les-Châteaux, la catedral de Jaén, los caballeros templarios y un obispo insepulto. Se dan la mano para crear Codex Magdala, escrita por John Wolfe. Adéntrate en Codex Magdala y juzga después. Ya disponible en codexmagdala.es y en Amazon. Bienvenidos a SOS, niños robados, en Invicta Historia, con John Wolfe.
Bueno, y ahora vamos a conocer el tema legal. Vamos a hablar con Maite Parejo, que es abogada del grupo C37, Guernica, y es colabora con la asociación Todos los niños robados son mis niños, en la que antes hemos escuchado a su presidenta, a Soledad Luque. Bienvenida, Maite, en Vista Historia.
Hola, muchas gracias, John.
Bueno, Maite, lo primero que nos gustaría saber, porque lo hemos escuchado, ¿vale?, muchísimas veces a lo largo del programa, en boca de Maite, en boca de Soledad, estáis luchando porque se reconozca que estos delitos de bebés robados son de lesa humanidad, porque parece ser que a España le cuesta mucho trabajo hacerlo. ¿Cuál es el motivo?
Pues efectivamente, la calificación jurídica es uno de los problemas principales para que se investigue este terrible crimen y se enjuicie en su caso a los responsables también. Y los argumentos que utilizan para sostener una calificación jurídica para estos crímenes, considerando los delitos ordinarios y no internacionales, los califican como delitos de detención ilegal, suposición del parto, sustracción de menores y o falsificación documental. Lo que hacen las personas que sostienen esa tesis para negar la condición de crimen de lesa humanidad es que niegan la sistematicidad del mismo, al tiempo que excluyen la aplicabilidad también, por ejemplo, de otras figuras como la desaparición forzada, que tiene igualmente la consideración de crimen internacional. En mi opinión, lo que se hace es desconocer la primacía del derecho internacional de los derechos humanos y los compromisos que España ha asumido frente a la comunidad internacional. Y esto no es que lo digamos nosotros, es que hay antecedentes. Podemos contarnos, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial y cuando se descubrieron todos aquellos errores, la Organización de Naciones Unidas adopta la Declaración Universal de Derechos Humanos, durante la resolución 2.17, en diciembre del 48. Y ahí ya se reconoce el valor supremo de la dignidad humana. Pero es que previamente el derecho de gentes ya había proclamado la prohibición de los crímenes contra la humanidad.
Sí.
Y la protección imperativa que tiene que tener la población civil, por ejemplo, en la Convención de La Haya de 1907, uh-huh. que es en la que se adopta la conocida como cláusula Martens, uh-huh. mediante la que se acuerda proteger a la población o se declara que la población y los beligerantes permanecen bajo la protección y la regla de los principios del derecho de gente.
Claro.
Y si continuamos, tenemos el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Núremberg de 1945, uh-huh. Que en aplicación de esta cláusula Martens codifica ya los crímenes de lesa humanidad.
Claro.
Un año, no, creo que fue un año más tarde, en el 46, se aprueba, la Asamblea General de Naciones Unidas aprueba una resolución mediante la que confirma los principios de derecho internacional reconocidos en el Estatuto del Tribunal de Núremberg también.
Claro.
Y de ahí en adelante, pues la comunidad internacional ha adoptado numerosos textos, tanto de carácter universal y regional, en el que codifica con detalle la protección de los derechos humanos. Y quizás se destacó una, la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad,
claro.
que es del año 68. Es decir, que en la comunidad internacional las obligaciones que contraídas son claras.
Claro.
Y luego tenemos casos concretos, por ejemplo, en Argentina.
Y eso te iba a decir, que en Argentina sí los reconocen, ¿no?, como lesa humanidad.
Mediante una sentencia de 5 de julio de 2012 uh-huh. que condenó a Jorge Videla, entre uh-huh. otros, a 50 años de prisión por el robo de bebés acaecido en Argentina durante los años 1976 a 1983.
Claro.
Y actualmente los crímenes cometidos durante el franquismo uh-huh. se están investigando también en Argentina, la conocida como la querella argentina,
uh-huh.
y el robo de bebés también está calificado como un crimen de lesa humanidad.
Uh-huh.
El problema es que aquí, como te decía al inicio, uh-huh. califican como delitos ordinarios, y con ello, ¿qué hacen? Primero, que no se hace una investigación en contexto real.
Uh-huh.
En base a ello declaran prescripción de los crímenes, aplicación de la ley de amnistía, porque los crímenes internacionales no son amnistiables,
claro.
pero si calificamos como suposición del parto o sustracción de menores.
Claro. ¿Y por qué cuesta tanto que España se acoja, digamos, a esa sentencia y demás, de tema de que lo que ocurrió aquí también es lesa humanidad? ¿Cuál es el motivo? No sé si podrá orientarnos.
Hombre, el motivo es complejo, no sé exactamente decirte un motivo hay una cosa que me parece clara. O sea, hay muchos países en los que se han padecido situaciones de conflicto armado o de dictadura.
Uh-huh.
Y desafortunadamente, si analizamos dictaduras, distintas dictaduras, hay patrones represivos que se repiten de un lugar a otro, se reiteran en la mayoría de los regímenes dictatoriales. Y uno de ellos es la sustracción de niños y niñas.
Claro.
Ahora bien, ¿qué es lo que marca la diferencia? Que una vez que se pone fin a ese régimen dictatorial y se establece una democracia, un Estado de Derecho, uh-huh. hay que ver cómo cada uno aborda el pasado.
Claro.
Y la realidad es que aquí, en nuestra transición, aunque tiene muchas cosas positivas y tuvo obviamente muchos logros, pero también arrastramos un lastre. No hubo una ruptura con el régimen anterior.
Claro, claro.
Una opinión personal.
Sí, una opinión personal, por supuesto, que comparto contigo al 100%. Vamos.
Lo que no, en vez de tramitar la transición con lo que se optó fue por instaurar una democracia pactada que se sustenta en la continuidad.
Claro.
Y si nos fijamos, todo el entramado político, militar, económico, policial, las mismas personas siguen en los mismos puestos con otros nombres.
Sí.
Lo cual es difícil pensar que se fuera a iniciar una investigación de esos crímenes que se habían cometido en esos años. Y es fácil pensar también que hubo crímenes como el robo de bebés que continuó cometiéndose entrada a la democracia, la ley de adopciones de 1987, y el parto anónimo se declaró inconstitucional en 1999. Aunque no se puede poner una fecha, desconozco cuál podría ser el último caso del robo de bebés dentro de esta misma trama, digamos, pero la realidad es que sí, que es fácil pensar que al menos estas fechas se manejan y que hubo algunos casos ya entrada la democracia. Y quizás este es uno de los motivos por los que en este país no son el robo de bebé, sino el resto de crímenes de trabajo esclavo, torturas, las personas que están en fosas, reina una impunidad absoluta y en mi opinión, un abandono a las víctimas.
Claro. Y hablábamos con Inés Madrigal y nos decía, no sé, dentro de tu experiencia como abogada, si te habrá encontrado una sentencia como la del doctor Vela, que dicen que sí, que se reconoce que hizo esto, aquello, pero lo absolvemos. ¿Eso es muy normal o cuál es el motivo
por el que el motivo es el que te decía, es que como califican, no acusaron por un crimen de lesa humanidad, sino por delitos ordinarios, se reconocen los hechos, esto ha pasado y esto es real, pero declaran que han prescrito los crímenes.
Madre
exactamente
mía.
Lo que te explicaba.
Claro, madre mía. Bueno, estáis trabajando en un proyecto de ley que fue aprobado, pero por falta de tiempo ahora tenéis que empezar de nuevo, ¿verdad?
Sí. Precisamente la problemática que nos encontramos para investigar estos hechos, dada por una parte la dimensión temporal y la territorial del robo de bebés, sería en todo el territorio nacional. Y en el modus operandi, si un bebé era robado en una comunidad autónoma o en una provincia, la adopción se producía en otro sitio. Ello ha generado que si investigas a nivel local en una... por un territorio pequeñito, hay pruebas a las que no puedes acceder. Entonces nos dimos cuenta que hacía falta que se crearan unos mecanismos homogéneos a todas las autonomías y que hubiera una ley estatal que permitiera esa investigación y dotara de ciertos instrumentos. Y a través de esto, de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina, CEACUA, impulsó en el Congreso de los Diputados una propuesta de esta proposición de ley sobre el robo de bebés. Y efectivamente, la verdad es que inicialmente fue bien, el 25 de septiembre del 18 se produjo la firma de registro de esta proposición de ley, el 20 de noviembre también del 18 se aprobó la toma en consideración por unanimidad, posteriormente en diciembre, que es el día 11, todos los grupos aceptaron una tramitación de urgencia, que quizás es algo histórico. Y desgraciadamente, con el fin de la legislatura y las elecciones, pues la ley no hubo tiempo material para que continuara la tramitación, y ahora, una vez que las Cortes estén constituidas, pues tendremos que solicitar de nuevo a los grupos parlamentarios, los grupos políticos que tienen representantes en el Congreso de los Diputados, que les instaremos nuevamente a que tramiten una nueva proposición de ley, y habrá que empezar el proceso desde el principio. Pero bueno, es positivo, porque la mayoría de grupos políticos mostraron su apoyo, trabajaron en el texto, y yo creo además que el texto, aunque era breve, era un texto breve, yo creo que claro, nada, por ello hubo un consenso mayoritario entre los grupos políticos, pero bueno, al menos por primera vez es una ley que garantizaba el efectivo disfrute de sus derechos a las víctimas y que integraba a todas las víctimas del robo de bebés, tanto a las de la dictadura, a las de después, a las familias que buscan a las personas, a los niños o ya adultos que en su día fueron sustraídos. Y en lo que respecta a los organismos, la proposición de ley se contempla la creación de una fiscalía especial, una unidad de investigación también de la Policía Judicial y una comisión estatal sobre el derecho a la identidad. Y además, para que estos organismos hagan su trabajo, les dotaban de una base de datos, que es fundamental, que se elabore un censo de los casos que hay, y una base de ADN nacional, cuyas pruebas sean gratuitas para las familias.
Claro, es que es increíble que muchos afectados nos dicen que tienen que acudir a bancos de ADN en Estados Unidos.
Es increíble,
vamos, te lo digo de verdad. Yo, cuando ya me decían eso, yo decía, pero vamos a ver, es que no tengo palabras, es que hasta dónde van a llegar. Que eso, que tú hayas sufrido esto durante tu vida y ahora no tengas ni siquiera ese apoyo para, en tu propio país, poder buscar a tu familia biológica, vamos, que ya me parece increíble.
Víctimas están impulsando todos los procedimientos solas.
Sí, me he dado cuenta de eso.
Empiezan a tener apoyo, las cosas han cambiado, tampoco van bien.
Sí, están poco
pero bueno,
a poco.
En los últimos años, afortunadamente, ha habido un cambio en muchos sectores y empiezan a tener apoyos con la propia tramitación de la proposición de ley. Al final ha sido con el apoyo de la mayoría de grupos
parlamentarios,
políticos, exactamente. O sea que empieza a haber un apoyo en distintos sectores,
sí, pero,
de la sociedad.
Pero ha sido gracias a la lucha de ellas, ¿no?
La realidad es que ha sido, exactamente, han tenido que visibilizarse ellos mismos y les reconozca, lo primero.
Claro. La última pregunta, porque tú eres abogada y yo soy yo no tengo de leyes ni idea. Pero una pregunta, imagínate que mañana, por ejemplo, consiguierais que España reconociera que los delitos de los que hablamos son de lesa humanidad, ¿vale? Por lo que tengo entendido sobre que no se puede juzgar a una persona dos veces por el mismo delito, por poner un ejemplo, porque es el único caso que haya juicio, ¿vale? El tema del doctor Vela quedaría ya como ha quedado, ¿no? No se le podría volver a juzgar, ¿verdad?
Sí, claro. No se le podría volver a juzgar por los mismos efectos.
Claro. Bueno, pues esperemos que tenga la justicia divina, por lo menos, sinceramente, a título personal mío, no pido ni que respondas, eso es título personal mío. Pues, Maite, de verdad, muchísimas gracias. Si quieres resaltar algo, ¿vale? Es el momento. Si cualquier cosa que quieras dejar constancia con respecto a pasos que se sigan dando, cualquier cosa que puedan hacer las víctimas.
No, ya demasiado están haciendo, nada más.
Vale, pues nada. Maite, muchísimas gracias por tu tiempo.
Gracias a ti.
Y nada, cualquier cosa, ya te digo lo mismo que a todas las asociaciones y afectadas, que cualquier cosa que creáis que os podemos ayudar, pues aquí tenéis los micros de Invista Historia para lo que necesitéis, ¿vale?
Muchísimas gracias, John.
Venga, un fuerte abrazo, hasta luego.
Este sábado 11 es el 23º aniversario de Más Madera. Pues sí, el tiempo pasa muy rápido, ya son 23 años juntos. Y vamos a hacer una fiesta como tú te mereces. A las 10 de la noche tendremos la actuación del grupo Brace, un tributo a Bon Jovi. La entrada solo cuesta 5 euros y la puedes conseguir en Más Madera y en Sex Nature. Y a continuación del concierto, con entrada libre, seguimos con la fiesta. Regalo, chupitos, sortearemos camisetas, consumiciones. Menudo sábado de cine tenemos con el 23º aniversario de Más Madera, en Linares, frente a la piscina cubierta. Bienvenidos a SOS, niños robados, en Invicta Historia, con John Wolf.
Nos acompaña ahora Chari. Ella es la presidenta de Sos Bebés Robados en Cádiz. Bienvenida a Invicta Historia.
Hola, muchas gracias. ¿Qué tal?
Pues nada, deseando hablar contigo porque sabemos que hay muchas novedades allí en la provincia. Una provincia que, por desgracia, es una de las dos que tienen prescripción aquí en Andalucía junto a Huelva, como nos comentaba Esperanza. Y bueno, Chari, ¿qué está pasando en el cementerio San José?
Bueno, en el cementerio San José comenzamos a hacer exhumaciones masivas, que por primera vez en el mundo esto se ha hecho, porque en ninguna otra zona se ha hecho así. Empezamos a hacerla en octubre de 2017 y ya estamos finalizando. Estas exhumaciones fueron solicitadas hace 8 años, se han conseguido, y bueno, ahí queríamos destapar el robo de bebés en la provincia de Cádiz. Lo hemos conseguido. De todas estas sepulturas que se han ido abriendo, porque son sepulturas colectivas, de una media de enterramientos de 40 bebés por sepultura, se buscaba a uno o dos niños en cada hoyo, porque claro, ahí se metían niños y niños en un mes, pues caerían esos 40, y los familiares pues han sido por cada hoyo uno o dos, y se han ido encontrando. Ahora mismo nos faltan 9 niños. ¿Vale? 4 cajas vacías y 5 que no están ni en el hoyo ni la caja siquiera. Eso es el recuento que tenemos hasta ahora, pero no es lo único, porque ahora faltaría, el siguiente proceso es los que sí se han encontrado, que coinciden, que tienen pulseritas, que pueden ser de esa familia, hay que hacerle ADN.
Claro.
O sea, sí ha habido que se han encontrado y se pues me coinciden los apellidos, pero como se daban cambiazos también en los hospitales, pues ahora hay que hacerle pruebas de ADN. Estamos en ese proceso organizar el envío de todos estos restos que están desde octubre acumulándose para poder hacer ADN, y se le va a coger a todas las madres saliva, el ADN de bucal, se va a enviar todo a la Universidad de Granada, que a través de la Junta de Andalucía hemos conseguido gratuitamente estos cotejos, y se van a ir viendo si coincide con la familia o no. O sea, que todavía no sabemos si van a salir aún más, más robos, porque ya tenemos la certeza de cajas vacías o cajas que no están. Ahora falta el cotejo, a ver si coincide la pulsera con la identificación de esa familia, si ese niño es suyo o no.
Claro, porque como nos comentaba otro entrevistado, había veces que cuando la madre se ponía, vamos a decir la palabra, ¿no?, se ponía cabezona, vamos a decirlo así, ¿no?, de que quería ver a su hijo fallecido, por lo visto, como nos comentaba, no sé si eso es así o no, pero claro, enseñaban un niño, pero es que ese niño, por lo visto, lo podían enseñar a otra familia hasta que ya a ese niño le daban sepultura. Entonces, claro, puede que, como tú dices, algunos de los que sí están dentro, a lo mejor es que no pertenezca a esa familia. Entonces seguimos hablando de otro robo más, ¿no?
Claro, que enseñaban, a ver, a la mayoría de las familiares de Cádiz no le enseñaban nada, pese a haber insistido. Quien más conseguía era, a través de un cristal y a lo lejos, ver un cuerpo envuelto, que ahí tú no veías nada. Y entonces se sabe qué es lo que es, si eso es un niño, es un paquete de carne o es un muñeco. Entonces no tenemos prueba ninguna. Sí que se han escuchado de otras zonas que tenían el mismo niño en el congelador, lo iban sacando, las madres decían, es que está muy frío, es que le da un beso y está muy frío. Y un niño acaba de morir y todavía tiene las carnes tiernas, todavía está calentito, no puede estar tan frío. Entonces ahí la duda también de las historias que te las cuentan y se te ponen los vellos de punta.
No puede ser. Y yo que he entrevistado ya a varias madres y demás, vamos, la verdad que cada entrevista, a pesar de ser, digamos, el mismo delito, pero una historia totalmente diferente, a cada cual más dramática. La verdad que sí. Y entonces ahora estáis con el tema del ADN. ¿Veis posible algún día que se levante? Yo le llamo ese veto, ¿no? Esa prescripción yo le llamo veto, ¿vale? En la provincia de Cádiz.
Pues lo tenemos muy negro, porque aquí desde el principio que empezamos con las denuncias, empezamos en 2009, en 2012 llegó el pleno donde se unificaron criterios para prescribir todo lo anterior a 33 años de antigüedad, y se dijo que esto era una mancha de locas, ¿no? Una histeria colectiva de madres, que una lo dijo y dijo, pues yo también, sin tener pruebas, cuando aquí la Fiscalía de Cádiz ha dado indicio de delito a la mayoría de las denuncias presentadas. Por contradicciones y que no concuerdan las declaraciones de los médicos con lo de la familia y con la documentación, que hay muchas irregularidades. Entonces la Fiscalía ve delito y pasa al juzgado, pasa. Se encontró el juzgado con un montón de denuncias y dijo, esto hay que taparlo, esto no se puede destapar, aquí hay mucho que esconder. Y dijeron, vamos a unificar los criterios y archivar todo. Entonces, desde el 2012 llevamos luchado para quitar este pleno, de que se volviera a hacer o de que volvieran a decidir qué hacer, porque es que no podemos, ya no denunciamos, es que no sirve para nada, es que se archiva tal como llega el juzgado. Entonces no hay investigación, no hay nada. Entonces hemos ido al Ministerio de Justicia, hemos hablado con Junta Andalucía, Susana Díaz en su día, lo hemos hecho todo durante todos estos años y no hemos conseguido nada. ¿Qué queríamos hacer? Esto que estamos haciendo del cementerio de Cádiz es la prueba definitiva que aquí no estamos locas, de que se han robado niños, de que están apareciendo cajas vacías, y ya hemos dado... Esto no hacía falta, había que creer en la familia y en las pruebas, pero ya lo estamos demostrando. ¿Qué más hace falta para que se quite ese pleno y se vuelva a decir, pues vamos a volver a retomar el asunto y aquí si han robado niños vamos a investigar? Es lo que esperamos. Al menos la denuncia pública está hecha, se ha demostrado públicamente que han robado niños, a nosotros no sirve, pero nos gustaría una investigación porque nos quedamos igual. ¿Dónde están los niños? Lo han robado, pero ¿dónde están? Sin investigación judicial no llegamos a ningún sitio. Entonces nos gustaría que se hiciera algo, pero ¿quién nos ayuda?
Difícil, ¿no?
Muy difícil.
Xavi, ¿qué pregunta le harías si tuvieras delante a los actuales equipos de gobierno, ¿no?, del tema de la Junta de Andalucía? Esa pregunta también se la hago a todo el mundo.
Pues la pregunta sería si van a continuar con la ley, porque es el miedo que tenemos todas las asociaciones de Andalucía, la ley de memoria democrática, donde los bebés robados, los familiares robados, entramos y participamos, y gracias a eso tenemos exhumaciones y ADN, si van a continuar con esa ley o lo contrario, lo que se está oyendo por ahí, que la ley la van a derogar. Es el temor que tenemos, si continúan ese proceso, porque hay muchos familiares que dependen de esa ley. Es lo más grande que hemos conseguido en Andalucía. Y es el temor, que no la vayan a quitar, que si ellos van a continuar con la ley.
Pues a ver si conseguimos contactar de una vez y confirmar el tema de esa entrevista con miembros de la Junta. Y esa pregunta se la trasladaremos junto con todas las que ya tenemos anotadas del otro entrevistado. Les vamos a intentar, por lo menos, que se comprometan. Y ya luego ellos harán lo que quieran, eso es así. Pero por lo menos vamos a hacer que de su boca salga el tema de realmente lo que plantean, ¿vale? Y ojalá que sí, que se mantenga todo el tema de memoria democrática, porque dentro de lo poco que se ha hecho es algo que la verdad que es muy necesario, como tú dices, ¿no?
Es un avance muy grande que se ha conseguido en esta zona y tememos que esto se quite, o sea, que esperemos que ellos la continúen.
Sí. Bueno, y para finalizar, Chari, ¿sobre qué año o década estamos hablando de que databan esas tumbas?
Pues de las exhumaciones de Cádiz, la más antigua es del año 56 y la más moderna, de las que se han abierto, del 87.
Claro, ¿vale? Seguimos una ese periodo, digamos, posguerra civil, dictadura y después en democracia.
Claro, si claro. Es que yo tengo casa hasta el año 92 en la asociación, claro. Es que es increíble si esto no ha parado. Claro. Entonces se convirtió en un negocio, se haría por lo que fuera tema político, pero es que se convirtió en un negocio, se sacaba dinero, pues venga, vamos a vender niños.
Claro. Pues Chari, muchísimas gracias por tu tiempo y nada, te digo lo mismo que a todas, cualquier cosa que necesitéis, que podamos echar una mano, pues humildemente aquí nos tenéis. Y cualquier avance en el tema de, ya sea con el tema de ADN, cualquier tema de avance político, de que consigáis de verdad tener vuestros derechos, porque eso es fundamental, pues hacéndolo saber, que por lo menos que sepamos cómo va avanzando el tema.
Pues ¿vale? Muchas gracias de verdad, porque gracias a ustedes se sale a la luz la realidad de lo que está pasando, que mucha gente que no sabe, no es conocedora de estos hechos, está muy bien que lo pongáis, la prensa siempre nos ha ayudado y en cuanto sepamos algo nuevo, pues encantado de que lo podáis comunicar a ustedes también.
Vale, gracias. Pues muchas gracias y buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta luego.
Visita invictahistoria.es.